Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues acabó la luna de miel con la factura de la luz. Después de semanas de moderación, la electricidad ha vuelto a subir este mes de diciembre. El precio medio en el mercado mayorista ha repuntado un 30% y ya no hay dudas de que vamos a pagar más que el pasado mes de noviembre. Marta Ruiz.
Sí, un mes que cerró con una factura media de 74 euros según las organizaciones de consumidores en tarifa regulada, pero el precio medio mayorista, como dices, ha subido un 30% lo que llevamos de mes. ¿Por qué? Pues porque no tira las renovables y el gas ha duplicado su precio medio de 116 euros el megavatio hora ya en el mes de diciembre. Hoy el precio medio de la luz está a 260 euros. ¿Podríamos superar la barrera de los 300 euros? José Luis Sancha, experto en el mercado eléctrico de Comillas y Cade.
El tema del invierno está descontado ya en los mercados. Lo que no sabemos es qué va a pasar con la guerra y si se va a complicar más o no.
Además, la exportación a Francia está a nivel máximo porque allí tienen la mitad del parque nuclear paralizado y a mayor demanda, mayor subida de precios.
Y además seguimos pendientes del choque de trenes que ha tenido lugar esta mañana sobre las 8 menos 10 cerca de Barcelona y que ha dejado al menos 150 heridos leves. Nos vamos allí, está la zona del accidente, allí está Yolanda Canales. Yolanda, buenos días.
Buenos días, pues son 155 finalmente las personas atendidas, 14 de ellas se han trasladado a hospitales y CAPS de la zona, la mayoría por contusiones y también por algún traumatismo en la cabeza. Justo en estos momentos acaba de llegar la ministra de Transportes, que está hablando con los equipos de emergencia. Un accidente que se ha producido a las 7:50 de la mañana por causas que están investigando, según nos cuentan los bomberos. Lo cierto es que el convoy que entraba a la estación lo hacía a poca velocidad, el choque no ha sido fuerte, pero sí que ha habido bastantes heridos por el hecho de que muchos se encontraban de pie. En un convoy en el que estaba estacionado la estación viajaban 500 personas, en el otro 300. Los dos trenes, según estamos pudiendo comprobar desde nuestra ubicación, continúan en la zona del accidente.
Y las lluvias de las últimas horas están provocando problemas importantes en la isla de La Palma. La ceniza generada por el volcán no está consolidada y eso puede generar desprendimientos. Además, en el aeropuerto se acumulan retrasos importantes. Carla Larrabeiti.
De momento, constándose retrasos y varios vuelos han tenido que regresar a su origen, el aeropuerto está operativo pero con poca visibilidad, lo que también ha obligado a cerrar dos carreteras en el Valle de Aridane. Preocupa el efecto de la lluvia en zonas como Las Manchas, donde hay gran cantidad de ceniza no consolidada. Los palmeros están sorprendidos por la intensidad de las lluvias.
Por momentos nos hacía recordar algunas de esas noches del volcán, pero sí, la verdad que intenso y
mucho más fuerte a partir de las 6 de la mañana. Truena y relampaguea.
40 años que llevo viviendo aquí. Nunca había visto una lluvia tan intensa.
El gobierno de Canarias ha activado el aviso por lluvias en las islas de La Palma y El Hierro, donde llueve con menor intensidad.
Y en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, la Guardia Civil ha detenido a una mujer de 42 años por llevar 30 kilos de angulas vivas en su maleta. Ha sido detenida por un delito de contrabando.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española ya ha puesto rumbo de vuelta a casa tras caer eliminada del Mundial. Bruno Casar.
Sí, eliminados del Mundial los de Luis Enrique. Ya se han despedido oficialmente de Qatar. Batacazo absoluto de la selección que tiene el futuro del seleccionador en el aire. A esta hora vamos a buscar cuáles son los ánimos en el combinado nacional en ese viaje de vuelta a España. Elena Condis.
Frustración, decepción y tristeza en el vuelo de regreso a España. Lo último de Luis Enrique en la publicación en su Instagram desde el autobús, diciendo que el fútbol siempre te sorprende y que la vida continúa. El seleccionador y la federación se dan ahora unos días para resolver su futuro. Ayer, tras el partido, esto decía Lutz.
No es el momento ahora de hablar de mi futuro. Mi contrato se acaba, pero si por mí fuera, seguiría toda mi vida, pero ese no es el caso. Yo tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor, no solo para Luis Enrique, sino también para la selección.
En principio, en los próximos días podrían reunirse Luis Enrique y la federación para decidir el futuro del seleccionador. Mientras tanto, Marruecos hizo historia, se clasifica por primera vez para unos cuartos de final, donde se va a enfrentar a Portugal, que eliminó a Suiza con goleada 6-1 el viernes. Arranca, por tanto, esta siguiente ronda de cuartos de final con el Brasil-Croacia y el Holanda-Argentina. Para el sábado, además de ese Portugal-Marruecos, nos quedará el Francia-Inglaterra.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 10 grados a estas horas y cielo muy cubierto y niebla. Hoy nos espera un día gris, pero sin lluvia y máximas de 11 grados en el centro. Las mínimas se quedarán en los 9 grados esta madrugada. Mañana lluvia y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, en las carreteras normalidad a estas horas, pero hay que tener mucha precaución por los bancos de niebla muy intensos en toda la región, especialmente en la zona norte. En el interior, mucha normalidad, hay poco tráfico y se circula sin incidencias. Detenida una mujer en el aeropuerto por llevar angulas vivas en su equipaje. Al parecer, la mercancía transportada en dos maletas fue detectada por el sistema de automatizado de tratamiento de equipaje para posteriormente ser descubierta por la unidad fiscal y de fronteras de la Guardia Civil. Los agentes procedieron a localizar a la propietaria, la cual se encontraba haciendo escala en Madrid en un viaje desde Marruecos. Escuchas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Vamos a hacer un paso por los campos donde hay periodistas de la cadena COPE y ahora lo cuentan en el partidazo lo que ha ocurrido.
Y Juanma, si te parece, está Carlos Quiroz asomando por la zona mixta.
Mister, en directo para el partidazo, ¿qué tal? Buenas noches. Se marcha orgulloso del Mundial.
Sí, claro, estamos muy orgullosos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el 11 de este mes, nuestros precios se van de puente. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro. Vivirelvino.com. Los mejores blancos, verdejos, albariños, godellos. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Y hasta el día 11, un 10% de descuento en tus compras. Vivirelvino.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si echan ustedes un vistazo a la prensa de hoy, seguramente comprobarán, si no lo han hecho ya, que muchos de los titulares y en todos los textos de la noticia de la eliminación de España en el Mundial, en casi todos ellos aparece la palabra fracaso. El mismo fracaso que en Rusia, dicen unos, el fracaso de la era Luis Enrique, el fracaso de los penaltis, el fracaso de haber ganado solo un partido, el fracaso de una idea. Y hoy queremos hablar del fracaso. Igual no hemos aparecido en ningún periódico, pero casi todos hemos fracasado alguna vez en nuestra vida en algo. En una empresa que montamos, en un trabajo o con una pareja. Da igual, casi todos hemos pegado un tropezón alguna vez. Vamos a hablar de qué es un fracaso. ¿Cómo se distingue un fracaso de otra cosa, que no lo es? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo superarlo? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo comunicarlo al resto? Cada uno de nosotros tenemos una marca personal, aunque no seamos famosos, aunque no seamos Luis Enrique. Nuestros amigos, seguramente, mezclado con la opinión de nuestros enemigos, podría dar una idea de cómo somos cada uno de nosotros, ¿no? Y esa marca, desde luego, es única. Y efectivamente, Para empezar, Luis Enrique desde luego la tiene. Álvaro Vega es experto en comunicación aplicada a las ciencias del comportamiento y de marketing personal. Y él, como les contaba antes, pues analiza la comunicación verbal, la no verbal, la no consciente, la negociación, la mediación, el liderazgo e incluso sabe de psicología de emergencias. Hola Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola María José, buenos días, estoy muy bien no sé, y dándole vueltas a esto de qué es el fracaso, ya que me lo lanzas.
Por eso, ¿qué es el fracaso? Vamos a empezar a hablar de eso, ¿eh? Porque a veces no sabemos distinguir qué es un fracaso de verdad o qué es un tropezón.
Todo depende de dónde pongamos el acento. En el caso de la selección y de Luis Enrique, si ponemos el acento en un objetivo planteado para llegar a la final de un Mundial, caes en octavos con Marruecos, podemos analizarlo en términos de fracaso. Si ponemos el acento en una selección ultra joven, donde no hay ni uno de solo de sus jugadores entre, digamos, un top 30 mundial, donde el líder es claramente el entrenador, y si estamos hablando de un proyecto en construcción para los próximos 10 años, estaríamos hablando de fracaso. Depende de dónde pongamos el acento, es muy fácil identificar como fracaso. Si nosotros queremos que algo lo sea, si alguien busca el fracaso, lo encuentra seguro, es como con las excusas.
Uh-huh. Y en ese fracaso, a ver cómo se gestiona. Vamos a empezar con, para aquella gente que cree que esto ha sido un fracaso. Luego hablaremos para la gente que piensa que no ha sido un fracaso, ¿no? Uh-huh. Que ha sido un tropezón.
Vale.
¿Cómo se gestiona un fracaso? Es decir, ¿hay que pedir perdón, como mucha gente está exigiendo al seleccionador? ¿Cómo comunicas esa situación?
Yo creo que tú lo has dicho muy bien, María José, en la introducción. Para establecer ese qué somos y qué, y pasa lo mismo a la hora de analizar un fracaso, el juicio personal es muy importante. Que uno sepa exactamente, pues con la visión de los amigos, de los enemigos, de lo que escucha, tiene que hacer una reflexión individual. El problema es que analizarse a uno mismo es lo más difícil del mundo. Hay quien cae en la complacencia y en buscar excusas, y como te digo, siempre que se buscan excusas se encuentran, y hay quien cae en juicios mucho más severos de lo que les corresponden, ¿no? Soy malísimo y esto es horrible y me marcho y no molesto más. Es muy importante empezar por hacer un análisis lo más serio y riguroso posible. A partir de ahí, eso te da muchas pistas de si debes pedir perdón o no. Yo siempre pienso que el perdón se pide si es natural, espontáneo, sincero, pero no creo que imponerle a alguien pedir perdón por algo que siente que no ha hecho mal sea el camino, en ningún caso.
¿Dimitir? ¿Irse? ¿Hay que hacerlo pensándolo bien? ¿Hay que darse un tiempo a uno mismo? ¿Hay que hacerlo en caliente? Porque eso también comunica.
Absolutamente. Luis Enrique en este caso ha pedido una semana de irse a su casa, de ver a sus perros, de estar tranquilo. Los análisis en caliente y los juicios en caliente, bueno, son peligrosos. La intuición muchas veces ayuda, pero los calentones no. Con todo este ruido conviene, siempre conviene, o sea, todo se puede dejar para dentro de una semana. Y yo creo que en casos como este, donde esas emociones están son tan nuevas, creo que conviene reposarlas un poco, ponerlas en perspectiva y tomar decisiones que a lo mejor son esas, ¿eh? Pero no le veo un valor a la rapidez express, porque este tío está en la calle, no ha hecho nada gravísimo, quiero decir, no se ha saltado ningún código que sepamos, no ha entrenado, lo ha hecho con mayor o menor fortuna, podríamos analizar cuáles son sus errores, pero no creo que sea nada como para fulminar a nadie.
Tomando su personalidad.
Uh-huh. Magnífica.
Y además, sí, porque tú además analizas mucho la personalidad de este tipo de, uh-huh, de personajes famosos y conocidos. Tomando su personalidad, ¿tú crees que él está pasando ahora mismo un momento tan malo como el que nosotros podemos imaginar o que no?
Los protagonistas de, vamos a entrecomillar, el fracaso del que se está hablando hoy, son los primeros en sufrirlo. Porque son los que están expuestos, porque tienen un extra de. Son los protagonistas del fracaso. Él decía que copiaba este eslogan del US Open, ¿no? De la presión es un privilegio, y es verdad. Mola mucho estar en ese campo, pero a la vez es muy... No iba a decir un taco. Es muy difícil, ¿no?, gestionar todo eso. Son los primeros afectados, seguro, seguro, y tienen un extra de sentimiento de culpa, de responsabilidad, de no haber cumplido, de decepción. Esto es muy humano, y si lo trasladamos a cada uno mismo, como tú decías en la introducción, decepcionar a alguien, a poco humano que seas, ya te encoge y te enternece el corazón, ¿no?, y te deja ahí un día, dos días, una semana cao. Pues imagínate decepcionar, como parece ser, a un país entero. Esto no lo llevan bien ninguno, y Luis Enrique el primero, porque él se siente el responsable de esto, y él es el conductor, y él ha ido a muerte con su discurso, y él ha hecho creer a mucha gente en esto, y sé que es el primer el que primero sufre las consecuencias de lo que ha pasado.
Pero mira cuál es su personalidad. Esto lo decía hace unos días el propio Luis Enrique.
Vamos a ver.
Yo me encuentro, aunque parezca curioso, me encuentro mucho mejor gestionando problemas. Yo soy así de gilipollas. Sí, no os riáis. Yo me encuentro mejor, más cómodo cuando hay que levantar la moral a un equipo, cuando hay que salga tu raza, que salga lo que tú eres, tu esencia. Ahí me sale mi vena asturiana y mi vena gijonesa, y a lo largo de mi carrera como entrenador he tenido muy buenos momentos, pero en los malos y cuando más fastidiado y más me quieren hundir, ahí es cuando sale mi nervio. Es cierto que prefiero gestionar esta semanita ha sido muy agradable, pero mi esencia y donde yo soy yo de verdad es en las dificultades.
No es un caso único, ¿eh? Hay mucha gente muy preparada para las dificultades.
Absolutamente, y es verdad que sacan la esencia de... Yo creo que en los grandes extremos, en las grandes alegrías, en las grandes penas, sale lo mayor o la esencia o lo mayor de nuestras naturalezas, ¿no? Pero mira, este corte tiene en muy poquito tiempo... Resume mucho la contradicción humana a veces, ¿no? Él dice, no, yo, donde está mi esencia es en gestionar dificultades, pero a la vez dice, prefiero gestionar el 7-0 de Costa Rica. Todo el mundo prefiere, evidentemente, el bienestar, la calma, la paz, pero es verdad que en el sufrimiento, en el reto, en el levantarse, en el gestionar golpes duros, ostras, ahí está una gran parte del crecimiento personal, del orgullo de superar ciertos momentos, y hay actitudes diferentes ante la vida. Hay quien se esconde, hay quien se va, hay quien no mira, y hay quien dice, vamos. Y Luis Enrique dice, vamos.
Cuando no somos de los de vamos, cuando no estamos preparados para gestionar un fracaso, ¿hasta qué punto es peligroso sentar ese precedente, tener miedo al fracaso en lo siguiente que uno tiene que hacer?
El miedo nos acompaña a todo el mundo tiene miedo, y es un gran motor. Colocarlo en el lugar adecuado, como siempre, es maravilloso, porque te va a hacer ser mejor, porque te va a hacer preparar para evitar el fracaso y el miedo que da, ¿no? Cuando yo creo que construir desde el miedo es siempre peligroso. A veces, ante el miedo hay solamente dos salidas, o enfrentarse o huir. A veces la huida es una buena opción.
Sí, porque el león no te come.
Es así. Y nos dedicamos a... Hay gente que está preparada para lo que hace Luis Enrique, y hay gente que le destruiría absolutamente la mitad de la mitad de la mitad de lo que... de la furia que él ahora mismo, por ejemplo, tiene que gestionar. Si no tuvieras esa cabeza y esa capacidad, te destruiría. Esto pasa mucho en el entretenimiento, que sabes, María José, y tú también, Goyo, que es mi área fundamental de trabajo. Pasa en la música, pasa mucho en el deporte, ¿no? Ese nivel de exhibición y esa carga mediática brutal que conlleva, no hay mucha gente preparada para gestionarla, y yo creo que Luis Enrique es uno de ellos.
Hay mucha gente en el mundo a la que le da miedo el fracaso, y que no sabe fracasar, y eso me parece que es
a mí
horrible.
Me gusta muy poco dar 100%, las palabras siempre nunca son muy grandes, pero creo que esta es una de esas excepciones en las que podemos decir a todo el mundo le da miedo el fracaso. Salvo que haya algún tipo de tara mental, ¿quién no tiene miedo a hacer algo mal? Algo que en lo que... Además, pensad que todo tiene un gran componente de ilusión. Algo a lo que tú le pones ilusión, a un reto, a un objetivo, si no lo cumples, ¿quién no va a tener miedo a no cumplir con él? Otra cosa es cómo enfoques ese miedo, ¿no? Desde la valentía, desde el creer, desde el intentar controlar lo que está en tu mano y no lo que no. Bueno, es una actitud. Pero miedo al fracaso, María José, todos.
Por eso muchas veces al final de nuestras vidas nos arrepentimos de no haber hecho algo en su momento por miedo al fracaso.
Porque es muy fácil, porque ya no hay que hacerlo.
Claro.
Porque ya miramos...
Pero también nos duele no haberlo hecho.
Claro. Mira, eso es muy interesante, Goyo. Todos querríamos ser más valientes, menos Luis Enrique. y tres o cuatro más. Sí. Todos querríamos habernos atrevido. Y de verdad que él ha encontrado algo que mucha gente no encuentra, y es que ahí está la gloria, en atreverse a fracasar, está la gloria.
La marca personal de Luis Enrique te gusta a ti, ¿no?
Yo siempre digo que lo que me gusta a mí es soy un espectador más.
Pero tú sabes de esto, hombre, sabes mucho.
Claro, eso es lo que te iba a decir. Yo suelo trabajar con términos de eficacia, funciona o no funciona. A mí me encanta personalmente la marca Luis Enrique, y además funciona muy bien en cierto tipo de sectores y funciona muy mal para otras cosas, pero a mí me encanta. Me parece que lo que hace, sobre todo porque a mí las marcas honestas me gustan mucho, más allá de si nos iríamos de cañas con él o a cenar o dejaríamos a nuestros hijos a su cargo. Pero todo lo que nace de la verdad, de la honestidad y de la valentía, que me parece que es el caso de Luis Enrique, que es un tipo que va con sus convicciones y no tengo la sensación de que vaya dañando por el camino a nadie, salvo a quienes creen que debería ser diferente, y esto es muy osado, pues a mí todas esas marcas construidas desde ahí, siempre a muerte con ellas.
¿Nos ha hecho esto más daño por venir de donde venimos? ¿De estos 3 años horribles?
El fútbol produce emociones, el fútbol, el deporte, produce emociones muy, muy grandes y muy inmediatas. Olvidamos pronto los éxitos, los fracasos, esto es de lo de saldremos mejores, ¿no? Yo no creo que sea un factor. Yo creo que siempre que juegue la selección hay un montón de pasiones y de ilusión puesta en que, pues mira, en justo el espejo o la otra cara de la moneda, el miedo al fracaso, la ilusión por ganar, por ser los mejores, por llegar. Entonces, no creo realmente que sea un factor. Cada vez que llega una gran competición, renovamos la ilusión. Y
no tiene nada que ver porque hayamos batido los récords de licenciados en psicología, ¿no?
Yo diría que en este caso...
Ha salido publicada la noticia hace 2 días en un periódico.
No, me atrevo a decir que no, que no, todo tiene más que ver con... Pues eso, con el momento, con esa cosa que te da el deporte y la pasión por algo que, bueno, que tiene un calado importante, ¿no? Ganar un mundial, pero esto pasa siempre, al final gana solamente uno. El discurso de Luis Enrique en el fondo se parece mucho al de Rafa Nadal, ¿no? Que es tan apreciado en España, cosa que me llama mucho la atención. Esto de yo compito, mi objetivo es competir y luego ganas o no ganas. A Rafa Nadal le va muy bien, supongo que porque comunica diferente, a Luis Enrique le va muy mal.
¿Tiene problemas de comunicación, Luis Enrique? ¿Qué le aconsejarías tú?
A ver, caer gordo a mucha gente.
Ya, hay que reconocerlo. Estaba pensando si eso es un problema de comunicación.
Y no solo a los del Madrid, cuidadito.
No, por supuesto.
Perdón, voy a decir una cosa, sí. Entre lo de Nadal y Luis Enrique. Luis Enrique, o sea, Nadal dice, el discurso es, tengo que ganar, y Luis Enrique, tengo que ganar, gilipollas. Esa es la diferencia.
Es verdad que el enfrentamiento de Luis Enrique prensa es un capítulo aparte. Y ahí habría que analizarlo en... Yo creo que un poco estanco, y ahí es verdad que Rafa, claro, Nadal la sabía entender muchísimo mejor. ¿No? Claro, el Rafa Nadal, por ejemplo, otro tipo de quien me encanta su marca personal y todo lo que él transmite, va a todos los torneos y cuando agradece al final de la victoria dice, este es el mejor torneo del mundo. Es mentira, no pueden ser todos el mejor torneo del mundo, pero él, bueno, a veces no tiene que ver con tener razón o con decir la verdad. Esto a Luis Enrique le pasa al revés. Él siempre quiere tener mucha razón y confronta mucho con los periodistas. Pero vamos.
Ellos dicen que se torea con la derecha, pero el dinero se gana con la izquierda.
También te digo, un angelito al lado de Luis Enrique del Barça, que ahí sí que era a frustración diaria, a palo diario con la prensa, porque él todavía no había comprendido que esto era parte de su trabajo. Un angelito a día de hoy, pero es verdad que tiene un estilo en el que, donde a él le cuesta asumir que tiene que hablar al mismo nivel con gente que está poniendo el foco en otro lugar. Y bueno, pues ahí lo comprendemos, no lo comprendemos, pero claramente su estilo es cañero, sí.
¿Y le ha pasado eso factura? ¿Crees que incluso antes de empezar el Mundial, ya había gente con ganas, con el cuchillo entre los dientes?
Claro, cuando nosotros juzgamos a alguien por si nos cae bien o mal, ese alguien no tiene futuro. Yo creo que es muy importante donde establezcamos quién es esta persona, sobre todo qué es esta persona, qué es. Aparte de asturiano, majo, gordo, o sea, que caiga gordo, aparte de agresivo, aparte de lo que sea, osado, ¿qué es sobre todo? Pues es un entrenador de fútbol, es un entrenador de élite, es uno de los mejores en su especialidad, y a partir de ahí podríamos juzgar cómo es su trabajo y decir que caer en octavos contra Marruecos, pues no, es un éxito precisamente. Ahora, si empezamos a juzgarle por cómo nos cae, todos tenemos razón. Si a ti te cae mal y tu juicio es que te cae mal, tienes toda la razón del mundo.
Pasa en otros órdenes de la vida. El otro día recomendaba El buen patrón, extraordinaria película, a unos amigos míos, y de los 5 que estaban, los 5 decían que no la iban a ver porque el protagonista era Javier Bardem, porque les caía mal.
Esto en el entretenimiento, por ejemplo, ahora que llega la época de premios, ¿no? Los Goya, los Oscars y tal, decidir qué película es mejor, esto es muy complicado. Porque ahí interviene mucho la percepción personal. Si a ti te encanta y a mí me agrede, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? ¿Qué es mejor, tu opinión o la mía? A ti te cae mal Luis Enrique, a mí me cae bien. ¿Quién tiene razón? Lo bueno de él es que ha entendido que esto es accesorio a su negocio, que él a quien le tiene que caer bien es a sus jugadores, él tiene que seguir encontrando quien apueste por él en los grandes equipos, y apuestan por él en los grandes equipos, le dan para conducir naves gordas y irrelevantes, Y él ha encontrado, está encontrando su sitio. ¿Va a gustar a todo el mundo? No, esto es muy difícil, esto le pasará a Rafa Nadal y poco más. Y aún así tampoco pasa, ¿eh? Hay gente que piensa...
tienes que cumplir unos objetivos, por lo que no lo has hecho por gusto, te han pagado cuantiosamente, ¿no?
Absolutamente. Y entonces
ahí... han cumplido.
Claro, y ahí empezamos a hacer el juicio de verdad, futbolístico, profesional, y evidentemente España... incluso con la selección que tiene hoy en día, debe aspirar a pasar contra Marruecos. Es una, podemos irnos al fútbol, que todo está muy igualado, es una selección joven, pero estamos viendo resultados como el de ayer de Portugal de 6-1, estamos viendo que los equipos grandes en octavos están sacando sus partidos con mucha solvencia. España no lo ha hecho, nos metemos en ese análisis y vamos a meternos en un análisis exigente porque él mismo y los jugadores se exigen más. Todos saben, son los primeros que saben que su papel podría haber sido mucho mejor.
Fíjate, hay otra cosa que se comenta mucho de lo de Luis Enrique con la selección, y es que todos sus jugadores como que saben perfectamente que él es el jefe, él es el que manda, uh-huh. y que incluso a los jugadores les puede faltar personalidad al lado de Luis Enrique. Mientras que en otras ocasiones y en otros momentos de la selección eso no ocurría, incluso con una persona como Luis Aragonés, con una personalidad también complicada, y bueno, quedaría también para qué hablar, pero se apoyaba mucho en Xavi, por ejemplo, Xavi Hernández. Y en esta ocasión, digamos que estaban todos como unos gregarios, uh-huh. pero que la figura emergente y más poderosa era Luis Enrique. Uh-huh. ¿Eso le ha beneficiado o no?
Yo creo que es circunstancial. Si Luis Enrique cae en la selección que cogió del Bosque, donde está Xavi, donde está Iniesta, donde está Fábregas, donde está Piqué, Ramos, Puyol, Casillas, no les va a dejar en casa, ¿no? Creo que todos estaremos de acuerdo en que a él le ha tocado una época de la selección que es transitoria, donde no hay un jugador referencia. Esto lo decía Manolo Lamayer, creo, ¿no? Que ha faltado liderazgo en el campo, pero la alternativa que es Sergio Ramos, por ejemplo, en el final de su carrera. Esto a Luis Aragonés le pasó con Raúl. Acordaros de aquel mare magnum, ¿no? Raúl sí, Raúl no, y todo lo que tuvo que manejar Luis Aragonés.
Y ahora Portugal está pasando
con Ronaldo. Cristiano, ¿eh? Sí. Ayer alguien decía, había puesto en la porra que ganaba un amigo que ganaba Suiza, pero cuando supo que no jugaba Cristiano Ronaldo la cambió porque pensaba que era mejor equipo.
Es ley de vida, ¿no? Es ley de vida.
Claro. Uy, bueno, eso es otro caso genial. María José Goyo Naranjo, la retirada de Cristiano Ronaldo, sí. Y cómo gestiona ese hombre ahora.
No es fácil. No es fácil para el seleccionador.
Bueno,
una
de las cosas más importantes de la vida es saber retirarse a tiempo de lo que sea.
Yo creo que es fundamental. La vida, esto con el cine también se entiende muy bien, es mucho de tono y mucho de ritmo, y comprender los ritmos y cuándo toca parar, frenar, a veces no retirarse, a veces es bajar la velocidad, pero absolutamente comprender los momentos y el tiempo, que para mí es el factor clave para todo, por ejemplo, para analizar el éxito o el fracaso. Si dentro de 10 años, imaginaros, vamos a hacer un poco de ficción, Luis Enrique sigue y la selección, esta selección, esta base, con lo que vaya llegando, gana un mundial, claro, ¿habremos analizado este fracaso? ¿Habríamos analizado, fulminándole hoy, este fracaso, de una forma precipitada? Igual sí. El tiempo, Goyo, es clave, fundamental, y el ritmo y la toma de cuándo a veces parar o abandonar, vamos.
No, lo que pasa en el mundo del fútbol, el tiempo
no espera
hay,
a nadie, ¿no?
No hay, claro. Y luego son gente, en el caso de Cristiano, por ejemplo, son gente que tiene, no es el caso de los actores, que tienen por delante mucho tiempo, tienen una vida entera por delante. Tú puedes ser actor con 18 y puedes ser actor con 60, ¿no?
Y con
pero
90.
Un futbolista, o con 90, da igual. Pero un futbolista tiene de los 20 a los 35, tirando largo. Entonces es muy difícil que un tipo con 34 años se sienta acabado.
Es muy difícil. Claro, pasas de... Esto ya sucedió en los años 80, 90. Los deportistas de élite se encontraban con 34, 35 años en la sociedad sin saber hacer nada más que jugar a algo. Creo que era Juan Antonio Corbalán el que lideraba una asociación que se encargaba de acompañar a estas personas que pasaban de 100 a 0, ¿no?
Es que no es fácil, ¿eh?
No es nada fácil. Es muy complejo, sobre todo porque te ha acompañado un mundo un poco de mentira, o muy de mentira, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? Con toda esa admiración profunda que generas a unos niveles tan profundos, cuando en el fondo eres un jugador de fútbol, muy bueno, pero un jugador de fútbol. Y esto se lo explicamos a estas personas que pueden ser muy poderosas y tal, y arrastrar muchas masas, o tendrán verdaderos problemas.
Bueno, y con unos ingresos que van al revés de lo que la mayoría de la gente. Es decir, cuando eres joven, cuando tienes más, ¿no?
Claro.
Es al revés.
Bueno, Ahora parece ser que Cristiano Ronaldo se va a un equipo de fútbol árabe donde le van a pagar 200 millones de euros.
Sí, pero
Beckham en su día se fue a Estados Unidos y también... hay recursos para que el final de la carrera de todas estas estrellas sea, pues, oye, agradable.
Pero ya no es el gran equipo, hombre, ya no, es la primera, ya no es la primera.
Y lo saben,
plana, ¿no?
Y lo saben, y lo saben.
Claro. Lo que pasa es que aquí hay una cosa interesante, muy interesante, que comparte mucho el mundo del deporte, de los actores y también de la música. Por ejemplo, que por cierto, Naranjo. Lo de los actores es verdad, pero déjame puntualizar que no les pasa, por ejemplo, a las actrices. Las actrices
no, con 40 están muertas.
Exacto.
Sí, como dicen ellas, ¿no?
Con lo cual, sí. Afrontar todo eso también
es duro.
Es duro, ¿no?
Sí, y durísimo.
Es durísimo. Entonces, al final, si convirtiéramos, volviendo al éxito y al fracaso, si normalizáramos mucho más que es alguien que hace muy bien su profesión y a partir de ahí separar el personaje, ¿no?, de la persona, yo creo que estaríamos haciendo análisis mucho más justos.
Sí, lo que pasa, no molesto más en este, interrumpiendo, lo que pasa es que no es lo mismo para nosotros, que tú ahora mismo dices, bueno, si yo soy, yo qué sé, una actriz con 40 años que ha hecho 5 películas, que tengo 100 millones en el banco, porque es lo que pagan en Hollywood, dice, bueno, vete para tu casa, estoy tranquilo, yo me iría, estaría tranquilo, pero yo no soy la actriz. La actriz está viendo que ya la gente no le para igual por la calle, ya la admiración no es la misma y ya su tema personal es superior al económico. Entonces, no lo podemos analizar nunca bajo el prisma nuestro porque no estamos en la misma situación.
Yo os cuento de primera mano una cosa que me parece muy interesante. Yo he conocido a muchos actores, actrices y directores que serían muy felices haciendo solamente las películas y ahorrándose la parte de la promoción, de las alfombras rojas y de las fotos. Os lo aseguro. Serían muy felices ejerciendo su profesión. Hay verdaderos problemas, de nuevo, a la hora de transitar eso que no te es natural. Te es natural ponerte delante de una cámara o detrás a contar una historia. O ponerte a jugar al fútbol. Manejar todo esto, este tipo de industrias como son el deporte, la música y el cine, el entretenimiento en general, hay muchos grandes profesionales que lo pasan muy mal por toda esta parte mediática que lleva asociada y que se la cargarían de su vida felices, cobrando probablemente un 10% del sueldo, sin ningún problema.
Álvaro Vega, experto en comunicación aplicada a las ciencias del comportamiento y de marketing personal, y además también es experto en marketing cinematográfico. Es que aquí, vamos.
Bueno.
De todo. Álvaro,
podía coger
gracias.
A nosotros
sí,
también.
¿Eh? Sí, también
cuando
no puede.
Sería
y mejorarnos la marca.
Uy, no como, bueno, como me gustaría.
Ya se habló.
Álvaro, muchísimas gracias. Gracias, un beso muy grande.
Gracias a todos. Adiós.
Háblame de Línea Directa, Tony.
Sí, porque mejorarnos a nosotros, pues quizás sí, pero lo de Línea Directa es muy complicado, porque sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudar con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, lo que te decía, una oferta imbatible, mejor imposible. Llévate lo mejor al mejor precio. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo consultas todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestro turrón de chocolate crujiente a solo 1,19. Está tan rico y crujiente que querrás que la sobremesa dure para siempre. Así de fácil, así de Aldi.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
Con la edad es aún mejor.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Hay una reflexión, ¿no?, en estos tiempos, que es: ¿tiene sentido ahorrar cuando mi dinero pierde valor? Claro, es que fíjate la inflación que tenemos, ¿eh?
Son malos tiempos para el ahorro en el sentido de que tu ahorro pierde capacidad de gasto. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es 10 euros de hoy, mañana han perdido poder adquisitivo y con esto puedo hacer 8.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy es miércoles, así que viene Nacho Abad con la crónica de sucesos. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Muy buenas, María José. ¿Cuánto tiempo?
Es verdad. Bueno, vienes a hablar de tu libro, por fin, ¿no? Y ya podemos decirlo. Hoy vengo a hablar de mi libro. Se llama El superviviente y es el relato de uno de los crímenes reales más misteriosos de nuestra historia reciente y que, por cierto, está sin resolver todavía.
Sí, el libro se llama María José, el superviviente, y en realidad lo que cuenta es, el comienzo del libro arranca de esta forma. Estamos en junio del 2004, 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, de repente un individuo se mete en un edificio de Burgos, sube hasta la cuarta planta y con una llave abre la puerta. Dentro están Salvador, Julia, el matrimonio, Salvador y Julia, y su hijo Álvaro, de 12 años. Atenta a María José, porque el hombre que entra no vive en esa casa. Abre la puerta, entra, está todo a oscuras, no enciende una luz, pero camina por la casa como si la conociese, llega hasta la habitación del matrimonio y allí los apuñala salvajemente. El niño, Álvaro, de 12 años, escucha los gritos de su padre y de su madre. ¿Y qué hace? Pues se asusta muchísimo, pone el pestillo en la puerta y se esconde para que no le encuentre el asesino. Con la mala suerte de que la persiana de su cuarto se había roto una semana antes, estaba completamente bajada y en vez de levantarla y poder gritar auxilio, socorro, por la ventana, no pudo hacer nada porque no podía levantar la persiana. El asesino reventó la puerta de una patada, entró y también asesinó a Álvaro. Se fue de la casa tras los crímenes. ¿Qué pruebas dejó? Nada. No dejó ADN, no dejó huellas dactilares, no dejó ningún rastro de él, salvo las pisadas de unas zapatillas, porque había sido tal el baño de sangre que era imposible que no pisase encima de ella. Así que lo único que encontraron los investigadores en esa casa después de procesarla fueron las pisadas, la huella simbólica con unas rayas muy características de unas zapatillas. A partir de ahí se tenían que poner a investigar quién está detrás del triple crimen de Burgos, que es como se le conocía. Fíjate que en el libro lo que he hecho es sumar un montón de testimonios, declaraciones, personas que han hablado conmigo, otras a través de sede judicial, y hay un testigo que escucha los gritos. dice textualmente: naturalmente me levanto a las 8 de la mañana, pero ese lunes me despertó un grito de dolor horroroso. Era muy agudo. No exagero si digo que pudo durar quizá unos 10 segundos. Luego se apagó. Me dio la sensación de que lo había proferido una persona joven, un adolescente. Agudicé el oído para tratar de identificar el origen, saber de dónde venía, pero nada. Igual que había llegado, se fue. No llamó a la policía, a pesar de escuchar ese grito agudo y alterarse. También lo escucharon un matrimonio. Un matrimonio dice: escuché una voz que me pareció de mujer, quizá de un niño, que gritaba: auxilio, auxilio, déjame salir. También oí cómo corrían muebles y golpes de madera contra madera. Los gritos los escuché a las 5:37 de la madrugada. Lo sé porque fueron tan fuertes que salté de la cama y consulté la hora en el reloj del pasillo. Después se levantó mi esposa y los dos nos sentamos en el sofá del comedor. Discutimos si llamar a la policía o no. Decidimos que no. Y nos volvimos a meter en la cama. Ya no escuché nada porque me puse los tapones. El asesino tuvo una suerte enorme entre la persiana, que no se levantaba y no pudo pedir ayuda a Álvaro, el hijo de 12 años, y que los vecinos del edificio de al lado, porque no eran del propio edificio, no llamaron ninguno a la policía, pero es que además tuvo la suerte de que en el rellano los vecinos de Salvador, Julia y Álvaro tomaban pastillas para dormir y dormían con tapones por prescripción médica. Los de la planta de debajo estaban todos fuera y los de la planta de abajo eran señores mayores que tampoco escuchaban nada. Con lo cual, ahí comienza una investigación, que es la investigación del superviviente, complicadísima, María José, porque ¿cómo investigas a través de una sola huella? ¿Qué hace la policía? Dice: bueno, los han matado, tengo que investigar el móvil. Normalmente siempre que se mata a alguien hay un móvil, ¿no? Bueno, luego tenemos asesinos en serie, que son los más difíciles de localizar, porque en realidad matan por matar. Pero en este caso empezaron a investigar la vida de Salvador y de Julia. Y 3 años después de las investigaciones, decidieron detener al hijo, que es el superviviente. Se llama Rodrigo, vivía a 70 kilómetros de distancia en Aranda de Duero, en un colegio donde estudiaba. Lo detuvieron, lo pusieron a disposición judicial, entró en un centro de menores, y a los 2 días la justicia, el juez, decidió que las pruebas que había presentado la policía eran tan débiles, tan flojas, que lo dejó en libertad.
Nacho, el libro, la verdad es que tal y como lo estás contando, podría ser una novela de misterio. Y sin embargo, claro, es una historia real.
Sí, sí, sí. Es que he utilizado, sabes que he escrito 3 novelas de misterio, ¿sí? Entonces he utilizado el esquema de una novela de misterio con la redacción de una novela de misterio para que en realidad quien no conozca el crimen lo lea como si fuese una novela negra, y para quien lo conozca para que profundice muchísimo más. Pero son hechos absolutamente reales. Te diré que después de ese crimen hay otros 2 asesinatos más en el pueblo de Salvador. Salvador era alcalde en un pueblo que se llamaba La Parte de Bureba. Bueno, pues hay 2 crímenes más, y yo en el libro sostengo la teoría de que hay un presunto asesino en serie suelto, o que posiblemente lo haya, y que en realidad mató a los 3 de Burgos y a 2 personas más en la provincia de Burgos. Y es algo que no se había conocido hasta ahora en profundidad.
¿Se sigue investigando este caso? Porque claro, sí. El caso del superviviente está vivo.
Sí, sí, se sigue investigando el caso. De hecho, en este mes de diciembre hay declaraciones. El nuevo sospechoso, que es este presunto asesino en serie, van a tomar la declaración en el juzgado en el mes de diciembre. Y te diré una cosa. Hay un joven que se cree que ha sido asesinado, la quinta víctima, que está desaparecido, y cuando aparezca su cadáver, pues se reactivará la investigación. Y un detalle más, el libro es como un true crime. O sea, escuché ayer a Alberto entrevistando a Esther Espósito, que decía que le gustaban los true crimes. Sí. Bueno, pues el libro es como un true crime, pero en novela.
Pues un pelotazo, como siempre. Querido Nacho, un beso muy grande.
Gracias, María José.
Bueno, vamos a las revistas del corazón.
Sí, vamos, que yo estoy mirando detrás de las puertas ahora mismo. Aquí.
¿Sí, no?
Que estoy solo.
Oye, por cierto, antes de nada, se ha muerto Carmen Jara.
Ay, y, sí, qué pena.
Qué pena más grande, qué pena más grande.
Fue durante una señora estupenda.
Fue durante mucho tiempo nuestra compañera aquí en COPE. Estuvo muchos años con nosotros.
Sí.
Bueno, es que creo que nos dio cariño a todos.
A todos.
A mí muchísimo. Y además, cuando dijo que se jubilaba, yo le hice un pequeño homenaje en el programa de la tarde. Luego continuó trabajando, pero era como una despedida. y todavía me acuerdo lo maravillosa que fue conmigo particularmente. Entonces, sí, pues me ha dado mucha pena.
Pues le mandamos desde aquí a su familia un beso muy grande y decirle a su familia que la recordamos con muchísimo cariño. Además, era una mujer, fíjate, que trabajó mucho tiempo con Encarna, de esos, sí, de esos otros soldados fieles a Encarna que nunca, sí, han contado nada.
Nunca,
eso
jamás,
es
en la vida. Jamás,
eso
jamás.
Es.
Tiene varios y uno de esos era Carmen. Bueno, vamos a por ello. Voy a pedir una cosa a la revista. Mira, me voy a subir hasta la silla. Me voy a poner hasta más alta para decirlo. Dejen los reportajes navideños.
Ay.
Déjenlos. De gente recibiendo en su casa con el piano de cola blanco y con el... Es que son un aburrimiento. Ya, no dice nadie nada. Sí. Es que no dice nadie nada. Dice, por ejemplo, es que mira, en la portada de Lola... Dice, tras sus paradisíacas vacaciones en Maldivas junto a Tamara, Isabel Preisler y su hija Ana Boyer, confesiones tras un año de luces y sombras. Ninguna confesión.
Pues ninguna.
Ninguna.
Nada, confesar
las nada, nada, porque dice, confesar. La situación actual de Tamara, pues que está contenta,
claro,
y se siente orgullosa de cómo respondió a lo de Íñigo Nieva. La nueva pareja de Julio Iglesias, Junior, que va a decir, pues que es muy mona, claro, y que es muy agradable. Sí. Sus planes para estas fiestas, pues pasarlos en familia.
Uh-huh.
O sea, pelo de punta todo.
Que no es fácil, sí, porque con no. qué familia.
No, porque es verdad.
Porque hay varias familias, sí, a las que podía
saber
pasarla.
Exactamente, no te creas que es claro. fácil, ¿eh? Porque dices, ¿este de dónde era? Bueno, en el Ola enseña su histórico palazzo con vistas a Roma, Violante Guerriero Gonzaga.
Fíjate.
La hija se llama Lavinia Boncompagni Ludovisi.
Pues, oh, sí. Qué sencillez.
Sí, o sea... ¿Sabe,
es que esas niñas ya tienen que ser ricas con ese nombre y esos apellidos. Sí.
Claro, claro, claro. Entonces tienen claro. el palazzo, lo tienen junto a la Piazza Navona.
Anda, qué
en Roma.
Oh,
es del siglo XV.
Mi sitio favorito del, siglo del mundo, ¿eh?
Sí,
del
mundo. Es verdad, Piazza Navona es preciosa. Yo voy a decir algo. Ellas van vestidas imposibles. Y la casa tiene los techos muy bajos.
¿Ah, sí?
Para ser un palazzo.
Muy bajos.
¿Sí?
Sí, sí, es curioso.
No lo he visto yo.
Yo no sé si han visto la película Cómo ser John Malkovich. Que de una casa se hacen dos.
Sí.
Y entonces tienen que ir chepaos todos para poder entrar en las casas. Pues esta es igual. La sensación que tienes del palacio es que tienes que ir encorvado. Pues si no, te vas dando.
El perro es que son muy altos. A ver si es que son muy altos.
No, señor. es que tiene los techos bajos, ¿eh?
¿A qué se dedican ellos? Violante. Violante, que se llama como la de Lope de Vega, un soneto cuando hace el Violante.
Violante, pues se dedica a nada. Porque en la casa. No, en el palacio organiza cenas y eventos.
Amiga.
Y lo alquila.
Ay, Violante. Ah.
Claro, Violante, así. Bueno, tiene, ya te digo, el perro es muy bonito. Ellas van vestidas imposibles por el palacio y luego de comer han hecho un risotto de setas. Entonces, el risotto es pequeño, pero la mesa es muy grande.
Sí.
Entonces yo todo el tiempo con esa cosa
poco.
De pobre, claro, sí. Y todo el tiempo diciendo, ¿y solo esto va a comer esta gente? Con todos los platos que ha metido ahí, con toda la cubertería de plata.
Sí, para un risotto.
Un risotto de setas, que es pequeño.
Pequeño.
Señora, Violante, estírate, amiga. Claro, tírate
a lo
un
mejor está tiesa Violante, ¿eh?
También
y está aprovechando
ser.
La casa.
O a régimen.
O a régimen.
Y este reportaje sí. para publicitarla y que la gente la alquile.
Exacto. Correcto.
Hay
correcto.
Gente que lo hace.
Sí, sí.
O para que se la compren, que también
¿tiene,
se
¿y
hace.
¿Y tiene piano blanco ella, dices?
Tiene de todo.
¿Tú vas a poner piano blanco en tu casa?
Sí, hombre.
No,
sí.
No.
Pues deberías.
Ojo, tiene su punto.
Que le cobran un dinero llevar piano.
El de Richard Clayderman.
Pues deberías poner, porque queda muy bien. Y luego tiene pues el típico árbol de Navidad que todos los adornos son del mismo color.
¡Ay!
Es que esto también me gusta mucho. Bueno,
yo los tengo así.
Antonia.
Sí.
Sí. ¿Qué podíamos esperar de Antonia? ¿Qué podíamos esperar? Bueno, vamos a ver. Hay fotos en blanco y negro de Meghan y Harry. Sabéis que están a punto de salir sus memorias.
Sí, pero ¿qué memoria tienen ellos?
Por eso te digo, si tienen 12 años, ¿qué memorias van a hacer?
Pues bueno, van a poner verde al hermano.
Sí, entonces hay fotos en blanco y negro de ellos en la intimidad. Y, por ejemplo, pues ella va en un coche, se sube a un coche y él la está despidiendo en la puerta del coche. Y ella llora.
¿Ah, sí?
Claro.
Porque se van a separar un rato.
Ay, pobre.
Qué cansinos
son. Por eso te digo, anda y tira por ahí, déjame tranquila, por favor.
Let's go.
Vete por ahí, hombre.
Vete ya.
Pues eso.
Oh, yeah,
pues una bobería. Hay un reportaje también en Ola del que desconozco todos los datos. Incluso le he preguntado al pintor, a la artista que tenemos aquí.
Es a
un
Lulu reportaje. No la conozco, no.
Lulu.
Lulu.
No es Lulu,
no,
es
no.
Lulu.
Lulu.
Lulu Figueroa, que es pintora. Lo ignoro todo.
Ay, a mí me seguía en Instagram.
Te sigue en Instagram, Lulu.
Tiene un montón de seguidores, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pero ella me seguía a mí.
No sé quién es.
Ah, ella te seguía a ti.
Claro.
Por lo del árbol, que lo sabes poner en el mismo color.
Pues es que no he puesto el árbol todavía.
Que quiere de modelo, amiga.
Claro.
Sí, entonces él también.
Aparece Kate Middleton, que ha alquilado un vestido. Son tan cercanos.
Tan ideales.
Le ha costado el alquiler lo que a mí tres vestidos.
¿Son tan cercanos? O sea, el vestido es bonito, pero está alquilado. Bueno,
¿cuál? ¿El verde?
Porque lo alquila, no lo entiendo.
No, pues para economía circular, pues claro, ¿sabes?
Claro, sí.
Economía circular, para que no se haga tanta ropa y el medio ambiente y todo eso. Bueno. Oye, hay una cosa, Jessica Bueno, la pobrecita mía, la de J. Peleteiro, pues que va llorando por la calle y le han hecho unas fotos. Debe ser que se ha llevado un disgusto, sí.
Pobre.
Se queda con la custodia de los chiquillos y se queda también a vivir en el País Vasco, pero ella tiene un poquito de... Ella tiene un poquito de disgusto, la pobre.
Ya sabemos por qué, ¿no? Ha sido todo.
No, parece que... Bueno, sí sabemos. Sí lo sabemos.
Me parece que él va muy rápido en sus decisiones. Sí. Me parece que no lo sé.
Es una cosa como el que se cambia de calcetines por las mañanas, ¿sabes?
Me parece.
Eso no está bonito.
No está bonito.
No está bonito, no.
Y la chica es la nueva, digo. Parece que es bastante jovencita. Vamos a dejarlo ahí.
También.
Luego, Tamara Falcó en Maldivas, que ha estado ella allí dándose unas vacaciones, porque después de lo de Iñigo, oye, pues se tenía
un
que
sofocón,
unos... Pues ¿sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Que ha hecho topless en Maldivas.
¿Qué me dices?
Y no se puede.
Por favor.
No puede ser.
No sale la... Está
prohibido. No sabía que estaba prohibido.
Está prohibido.
Allí.
Sí.
Pero si suelen ser, además, lugares privados, o sea que...
Sí, pero es igual. Sí,
un resort chiquitito
y... Claro, pero ella se ha enseñado con una fotografía así, boca abajo, y se veía que no llevaba la parte de arriba del bikini.
Bueno, pues la pobre está tomando el suelo y la espalda, lo que sea, para que no se le quede la marca.
Y se ha tomado también un vaso. Y también está prohibido.
También.
Claro, ¿qué quieres?
Yo ya
no voy a ir.
Si no me dejan hacer toles.
No, pues si no te dejan hacer toles, tú allí no vayas. Luego, vamos a ver.
¿Tú qué copa usa Goyo?
90C.
Yo, a mí la copa de... No, a mí me gusta la copa de Burdeos. La copa de Burdeos, que es donde me voy a pegar el pelotín.
Luego, la exclusiva de lecturas es Omar, el ex de Anabel, con su nueva novia Marina. Yo, la verdad es que hay cosas que yo no sé por qué hay que decir en las revistas. Porque dice ella, yo tenía miedo de que Omar y yo no funcionáramos en el sexo. Imagínate, pero sí funcionamos. Me encanta la tableta de chocolate que tiene en el vientre. ¿Por qué decís estas cosas? Nivel.
Es condición sine qua non que tengas tableta de chocolate en el vientre para tener una relación normal
con
una señora que no entiendo nada.
Claro, y dice que no tuvieron sexo en el reality donde se conocieron por respeto a sus familias. Aquí le está tirando una buena Anabel, porque sabéis que Anabel hizo la batidora.
Sí, hubo la batidora ahí.
¿Ah, sí?
Hizo la batidora.
Ah,
batidora cósmica.
Claro, a Julen se la hizo la batidora.
No, a Omar, a Julen.
A Julen.
Ya.
En la isla. Luego seguimos con el tema de Alba Carrillo contra Jorge Pérez.
Sí.
Esto yo no sé. Parece que la pareja, fíjate, podría haber firmado para ir a un reality. Lo dice 10 minutos.
Ahí lo tienes.
Sí, y entonces dice Alba Carrillo que Alicia lo que tiene es una estrategia. Bueno, está saliendo ya de todo. Está ya saliendo de todo.
Fango ya.
Yo te digo, yo si fuera Jorge Pérez volvía a la Guardia Civil.
Pedía el reingreso.
Exactamente, pedía el reingreso y además que me dieran un destino lejos.
Lejos.
Hombre, a Ceuta, Melilla.
Sí, exactamente.
A mí lo que me parece raro es que la señora, que no sé quién es, la señora de Jorge S.
Sí. Es coach.
Ah, es coach.
Ella es coach.
Por eso se han tomado un tiempo.
Ah,
y se han ido a un retiro.
Pero es que yo no entiendo cómo
aterrizar
ella sale
todo esto.
Ella sale diciendo no sé qué y yo perdono. O sea, es tú coach. Cállate.
Y que somos seres de luz y que nos tienen envidia.
O sea, cállate.
Mira, es que no se puede hacer esto porque cuando uno presume de cosas, viene la vida y te da así con un rodaballo en la cara.
Con la mano abierta.
Entonces, es que no se puede presumir porque ahora están saliendo más cosas. O sea, es que Jorge, chiquillo, de verdad.
Es que yo lo que creo que esto está todo preparado. Vamos a ver, que ellos lo que quieren es seguir en ese estatus que tienen ahí de, no sé cómo llamar, ese estatus raro que tienen los que salen en las islas y los supervivientes y tal, que ganan un dinerito curioso que no se va a ver en otra, no se van a ver en otra. Y no quiere que eso acabe. Sencillamente a mí me va a ir. Creo yo, ¿eh? Creo yo.
Y luego que Marta Riesco ha revelado, cuando Olga Moreno estuvo en Supervivientes, yo estuve al lado de Antonio David. Noticia fresca, se ha muerto el Cid, Marta.
Sí. Ya.
Es que ya lo sabíamos, amiga.
Otra calladita tampoco estaba.
Tampoco estaba mal. Bueno, hermano, hijo, pues, ¿qué quieres que te diga?
Pues, ¿qué me vas a decir?
Que queda una hora, pero algo tendrás que decir para darle... Claro. la bienvenida al señor.
¡Que se ha muerto el Cid! ¡Sí! ¡Pero como el Cid nosotros! ¡Resucitamos sobre nuestro caballo! ¡Batallamos contra el mal humor, contra la desidia, contra la pena, contra el desencanto! ¡Y te invitamos a rezar con nosotros! ¡De la mano del Señor! ¿Dispuestos a redimirnos?
¡Fáltanos a ti! ¡Fáltanos a ti!
¡Ladies and gentlemen! ¡El Ángelus!
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguir haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
Paga solo por los kilómetros que conduces. Gracias al seguro cuenta kilómetros de Verti.
Estas navidades, si quieres ser rico, gasta menos. Contrata en Verti el seguro cuenta kilómetros y si no conduces, no pagas. Así de sencillo. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y hostias.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Un desconocido me ha enviado un mensaje y me pide una foto.
Uy, no lo dudes. Llama ya al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, plan de recuperación, Gobierno de España.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.